En Agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana, un invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec, te apaña para que te sigas moviendo. Falabella, Entel, contigo en todas. Consorcio, 110 años contigo. Este Día del Padre celebramos en Patio Outlet y Mall Patio Rancagua y descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es Mariano Larraín Hurtado. Él es un joven empresario chileno, fundador de la Cava de la Oma y parte de una familia con una profunda tradición vitivinícola a través de Viña Maquis, una de las viñas más reconocidas de nuestro país. Pero Mariano no quiso quedarse solamente con el legado familiar. Formado en historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile y con estudios también internacionales en Sciences Po en Francia, hace más de una década decidió mirar mucho más lejos y asumir un desafío que pocos se atreven a enfrentar, instalarse nada menos que en China y abrir camino para el vino chileno en uno de los mercados más competitivos y también fascinantes del mundo. Lo que comenzó en el año 2013 como una apuesta personal, importando vinos premium chilenos y construyendo relaciones desde cero en Beijing, hoy se ha transformado en mucho más que una cava. Desde Shanghái, la Cava de la Oma se ha consolidado como un espacio de encuentro donde conviven el vino, la cultura, el arte, la gastronomía y también una comunidad internacional que comparte una misma pasión por las buenas historias y las grandes experiencias. Y justamente hace solo unos días, aquí mismo en Shanghái, la Cava de la Oma volvió a reunir a artistas, a fotógrafos, amantes del vino y representantes de distintas culturas en una nueva muestra de que este espacio se ha transformado, sin lugar a dudas, en mucho más que una cava, en un verdadero punto de encuentro. Y de este rincón del mundo queremos conversar sobre familia, visión, emprendimiento y sobre cómo se construye un pedacito de Chile al otro lado del mundo.
Bienvenida, Carmencita. No. Bienvenida a la Cava de la Oma y a Shanghái.
Oye, la verdad que muchas gracias por recibirnos aquí. Te felicito porque es precioso el local, me ha encantado.
Quedó muy bonito.
Oye, ¿por qué la Cava de la Oma? A ver, me encanta el nombre, pero ¿por qué elegiste ese
nombre? El nombre viene del chino, que es la Oma de Yoyao, que significa, la Oma es mi nombre chino,
okay.
Mariano, y luego Yoyao es como cellar, la cava. Entonces funciona así, y quiere implica una selección, ¿te fijas?
Ya, ¿no?
La gente sabe que viene acá una selección hecha por mí, y es mi casa, y eso.
Bueno, además, para que ustedes sepan, habla muy bien chino. ¡Ah, oye, qué difícil! ¿Cómo aprendiste tan bien el chino?
La verdad, no tengo muchas facilidades para los idiomas. Creo que es puro ñique.
No, te pasaste. No hablas. Yo te escuché aquí hablando con gente que trabaja contigo, pero espectacular. Por supuesto, no entendí nada, pero súper bien.
Súper. Está bien.
Mariano, hace solo unos días la Cava de la Oma, ¿no es cierto?, volvió a llenarse de arte, fotografía, amigos y amantes del vino en una nueva actividad aquí en Shanghái. Cuando miras lo que hoy ocurre en este espacio, ¿te detienes a pensar en todo el camino recorrido desde que comenzó esta aventura en China?
Mira, efectivamente acá hacemos un montón de eventos. Lo pasamos muy bien. Trato de llegar a círculos distintos, por tanto, con eventos de público distinto, bueno, llego a círculos distintos, expando un poquito mi network. Camino recorrido lo pienso todos los días, pero no soy conformista. Siempre se puede hacer mejor. Hay cosas que hacemos que se pueden mejorar. Hay cosas que nos equivocamos de frentón. El tema es cómo salvar la falta de lucas para poder hacerlo mejor o cómo con las pocas lucas hacerlo lo mejor posible. Y eso es súper entretenido. qué canales utilizar, qué sé yo. No, yo soy cero conformista, así que está en el rollo de la cabeza permanente y eso me mantiene súper
activo. No, se nota que tienes un empuje increíble, sí, para haber formado todo esto, haberlo vivido. Porque una cosa es importar una botella, pero otra muy distinta es construir comunidad, Mariano, generar experiencia y lograr que personas de distintas culturas se conecten con un vino chileno. ¿Cómo ha sido esa recepción del mundo asiático con los vinos de nuestro país? Te quiero preguntar.
Mira, una cosa es importar, que la verdad es bien fácil, otra es vender la botella, y en eso es bastante complicado. Creo que hace 15 años los chinos eran muy curiosos respecto al vino chileno. Eran brazos abiertos, curioso a probar, dispuesto a pagar, pero desgraciadamente creo que últimamente en la mentalidad del chino quedó esa impresión de que el vino chileno es más bien el bueno, bonito, barato, el vino que se vende a, no sé, pues Faubitre. El promedio de vino chileno que se exporta a China está en menos de $3, el vino australiano es más del doble. Entonces realmente las viñas chilenas en los últimos 15 años se han dedicado a inundar el mercado con vinos que son bueno, bonito, barato, y desgraciadamente eso queda en la mente del consumidor.
Claro.
Es muy terrible porque yo voy contra marea al respecto.
Por supuesto.
Trato de meter vinos más caros.
Claro. ¿Ah? De mejor calidad.
Efectivamente.
Ahora dime una cosa. Tú me contabas delante de que el vino chino es muy bueno, a tu juicio.
El vino chino ha mejorado.
Ya.
Hay proyectos más chicos que se están haciendo, no sé, en lugares más complicados, con suelos más interesantes, climas más challenging, y sobre todo en Yunnan, que es al sur, en un sector cercano al Tíbet que se llama Shangri-La, 2.500, 2.800 metros de altura, y es muy interesante lo que está pasando ahí. Hay otras zonas, por ejemplo, Xinjiang, que tienen climas parecidos a Mendoza, que también están saliendo cosas buenas, pero el vino chino tiene un problema, los costos son muy altos. Entonces el vino chino se vende caro. Y en eso los vinos chilenos creo que
son más competitivos. Son
súper competitivos. Incluso los vinos finos.
Ahora, tú mismo, Mariano, has hablado de la cava Lovers. Sí. Vamos de nuevo con eso. ¿Qué significa para ti haber creado una comunidad en un país tan distinto al nuestro, una cultura tan diferente?
Mira, te digo la verdad, mucho orgullo. Porque han sido años duros. Estamos en un mercado de declive. El consumo ha caído, pero está en picada respecto a hace 10 años. En picada, te estoy hablando, caía 60%. Es salvaje.
Sí,
todo se consume menos vino que hace 20 años en China. No sé si en algún momento se consumió o simplemente lo importaron y lo regalaron o está ahí en alguna bodega. Pero en consumo hoy es menor que hace 20 años. La Cava Lovers es el grupo que tengo de WeChat.
¿Ah?
Es como, se llama así porque uno necesita generar. Yo no solo vendo una botella de vino, yo tengo que vender una experiencia, tengo que vender una emoción. Y eso es un poco lo que nos reúne en la Cava. Eventos que la gente donde lo pasa bien, donde conoce nuevos amigos, donde el vino sí es importante, pero es más bien el hilo conductor, no es lo principal.
Por supuesto.
Entonces eso es súper entretenido.
Y donde también se hace el negocio, ¿no?
Bueno, es lo que me mantiene activo, porque allá afuera existe el Facebook, ¿verdad? Es cierto, yo creo que funciona un poco así. Fíjate que nosotros salimos elegidos 3 veces el mejor wine bar de Shanghai. Y es simplemente gracias al apoyo de nuestra comunidad. Es muy increíble porque yo la verdad soy pícolo, o sea, pichintún.
No, pero está preciosa, me encanta el lugar.
Pichintún y con muy poca plata, porque acá yo compito contra los franceses, los grandes hoteles, que la verdad le meten
nada menos
mucho capital, pero pierden todo ese encanto que aquí nos dedicamos a eso, a tratar bien a la gente y que la gente lo pase bien.
Ahora, muy importante que hables chino, porque fíjate que yo me he dado cuenta que aquí nadie habla inglés, muy poca gente.
No, igual hablan inglés.
¿Sí?
Tú no ibas afuera de Shanghai, sí que no hablan inglés.
Ahí no hablan nada.
Shanghai es considerado bilingüe.
Ya, aquí mucho más.
Sí.
Fíjate que igual.
Sobre todo los niños, son todos bilingües.
Ya.
Hay gente más adulta que quizás no, pero en general es bastante.
Ya. Los jóvenes están teniendo más interés por hablar inglés.
O sea, están obligados.
Ya.
No, esos son cabezas duras para el inglés.
Ya, bien. Mariano, llevas más de una década, ¿no es cierto?, aquí en China. Si vuelves a ese momento inicial, ¿cómo nace este sueño de venir a abrir camino al otro lado del mundo?
Mira, yo creo que no lo pensé demasiado, y por eso uno lo hace al final. Hoy quizás no lo hubiera hecho, pero fue la curiosidad la que me trajo a China.
Valiente,
sí,
valiente.
Fue hace 15 años, de hecho, el 2011.
Yeah.
Me acuerdo perfecto el día que llegué. Fue la curiosidad, esas ganas de conocer China de primera mano. Cuando yo estaba... era el 2008,
¿ya?
Había una crisis financiera en todo el mundo con depresión, qué sé yo, y China salió al rescate del mundo, y entonces parecía que el futuro era de China, desde ahí viene un poco el bicho ese, y acá estoy. Me vine a aprender chino y a conocer China, fíjate, yo conozco casi toda China.
Impresionante.
Conozco, yo creo, el 90% de China.
¡Qué increíble!
Y en esos años no había tren bala, yo viajaba en tuk-tuk, bus, tren lento, todo fumando, adentro.
O sea, un alma aventurero total.
Total, total.
¿Cuáles han sido los lugares que más te han impactado de China?
Mira, como tengo tanto tiempo, he visto la evolución. Mm. Fíjate que he ido a pueblos que hace 15 años estaban todos en destrucción, lo estaban demoliendo, era pura polvo, y tú vuelves ahora y son... parques, calles nuevas, Wenzhou, por ejemplo. Luego Beijing ha cambiado un montón, Shanghai está impecable.
Impresionante los rascacielos, la modernidad, y al mismo tiempo conserva lo antiguo.
Es que tú olvidas cómo limpian, cómo pintan. Tú sabes que aquí hay un tifón, 150 kilómetros por hora los vientos, y a las 2 horas la ciudad está impecable.
Increíble.
Empiezan a recoger hoja por hoja, increíble. Ciudad, o sea, el lugar que más me encanta de China es Gansu, es una provincia al interior, donde conviven los Han, que es la mayoría étnica china, los Huaizhu, que es otra minoría, y hay también uno que otro tibetano. Entonces, muy entretenido, hay musulmanes, Hansu, hay tibetano, es muy bonito. Es como un pequeño Tíbet, pero no tan remoto, es muy, muy bonito. Ahí llevo hasta a mis papás.
¿A tus papás? Mira, les mandamos saludos. Ah, les mandamos saludos si están viendo la entrevista. Yeah. Bueno, ¿qué te dijeron tus papás cuando dijiste me voy para China, no la, en hora?
Sí, la verdad es que pasó piola, porque no había que hacer tanto de énfasis, pero la conversación en realidad creo que nunca la tuvimos, ¿no? No hay que plantearla así como...
Ah, no.
No.
Tú lo dijiste, me voy a
China. Hecho consumado.
Hecho consumado, ¿ah?
Cada uno sabe, conoce la relación, cómo manejar a los papás. Esto es consumado en mi caso.
Está bien.
Hay que explicar tanto.
Está bien. Mariano, ¿recuerdas tu primera impresión al llegar a China? Un momento en que dijiste, aquí hay una oportunidad real. ¿Qué se te pasó por la mente en ese minuto?
El primer día que llegué fue inolvidable. 14 de febrero del 2011.
El día de los enamorados.
Exactamente. Horroroso. Horroroso, yo me quería morir, que ciudad. Yo llegué a Beijing. Es invierno, era año nuevo chino. La ciudad estaba vacía porque la gente se va a los pueblos. Y aparte había nieve. Gris, horrible. Horrible, deprimente. Peor, yo venía de París. Había hecho escala en París. Imagínate, ahí te enteraste. No, me topó, fue salvaje. Yo 2 semanas como que, ¿qué estoy haciendo acá? Completamente decepcionado. Pero el bicho, la curiosidad, me animó a aprender chino, a querer ir más allá de lo, qué sé yo, del barrio, y empecé a viajar por China, a conocer gente. Le metí mucho el diente al chino. Y aquí estoy.
¿Y empezaste a hacer vínculos, amistades con chino o con gente de todas partes?
Yo creo que al principio era gente de la universidad. La verdad es que uno es muy difícil. Uno no entiende nada. El que no conoce China realmente no se entiende nada. Y en Beijing en ese entonces, ahí sí que no hablaban chino. O sea, inglés. O sea, era muy, muy chino. Pero lo agradezco. Fíjate, fue una muy buena escuela. Beijing, yo creo que el que pasa por Beijing puede sobrevivir en cualquier ambiente.
En cualquier otra parte.
Y al punto que yo prefiero Beijing a Shanghai.
¿En serio?
Para mí Beijing es casa hoy. Porque la gente es muy amable. La gente de Beijing.
Son más acogedores.
Son más abiertos, más acogedores, más curiosos también. En Shanghai, la verdad, la gente es más cerrada, más enfocada en el trabajo, en llegar a fin de mes, qué sé yo. La gente de Beijing es más mano larga, ¿cómo se dice? Es que el chino se dice mano.
están abiertos.
Invitan, invitan, te introducen a sus amigos, a otros círculos, y eso es súper.
¿De qué te invitan a las casas o son más cerrados en eso?
Eso es.
En un lugar externo.
En Shanghai, muy rara vez. Muy rara vez, es verdad que las casas son chicas, pero no se usa. Yo en la oficina que tengo, la gente, les pregunto qué hicieron el fin de semana, me quedé en la casa jugando videojuegos, siempre encerrado. En ese sentido, son un poco distintos.
Ahora, pues absolutamente, sobre todo que tú vienes de una familia grande y que son muy unidos. Entonces, ¿esa parte también no te sentías muy solo?
No, por suerte tengo, me sé entretener solo, no tengo problema, pero también, bueno, uno va conociendo gente y uno va adaptándose y es una familia extendida la que uno tiene con las amistades y gente de todos lados, amigos de Europa, de África.
Eso es muy entretenido, eso es muy entretenido.
Y al final es bien increíble, ese grupo tiene mucho en común con el grupo mío en Chile, son todos medios ñoños, pero nos gusta el vino, lo pasamos bien, ¿ah? Lo pasamos bien.
Ahora, porque muchos sueñan, ¿no es cierto?, con internacionalizarse, pero pocos realmente hacen las maletas y parten y se atreven, ¿no es cierto? ¿Qué hubo de intuición, de coraje, también de familia en esa decisión, Mariano?
Mira, yo creo que o naces con el bicho o no naces con el bicho. Y la verdad es que de chico siempre me encantaron los libros de aventura, de exploración, de viaje. Mi papá nos recomendaba leer Julio Verne, Emilio Salgari. Yo creo que hoy se arrepiente, pero aquí estoy. Sí, y creo que se nace o no se nace con el bicho, y yo definitivamente lo tengo, me encanta.
Mariano, tú vienes de una familia profundamente ligada al mundo del vino a través de Viña Maquis, como lo dijimos en la presentación. ¿Qué recuerdos tienes de infancia ligados a la viña, al campo, a las cosechas?
Mira, más que ligado a Maquis mismo, sí tengo un recuerdo patente que mi papá me designó como sommelier. A eso de los 10 años, yo era el sommelier de la casa. Entonces me pidió que organizara un espacio debajo de la escalera para meter los vinos, separarlos, seleccionarlos. Y me acuerdo perfectamente, en ese entonces había una guía de vino. Y yo me la sabía de memoria. Yo sabía, conocía las viñas, qué vino la llevaba, los puntajes.
O sea, te tomaste en serio lo del sommelier.
Y súper entrete. Y desde entonces yo era el sommelier. Sí, en la casa siempre se invitaba, habían comida. Y mi papá, bueno, hay esto que nos ofrece. Y yo partía corriendo, pues, abrí una botella.
¿Y daba el speech?
No, no. Pero a veces la botella sale mal, hay que reconocerla, hay que saber qué, con qué se me había, qué vino. Es entretenido. Eso me acuerdo perfecto. Ya. Eso estoy hablando hace, cuando yo tenía 10 años.
Mira, chico.
Chico.
Ahora, ¿qué valores familiares sientes que más te acompañan hoy estando tan lejos de nuestro país?
Mira, es bien entrete esa pregunta. Uno, vengo de una familia numerosa. O sea, somos 12. Yo soy el noveno.
Nada menos.
Es una familia que acoge, una casa abierta. La verdad, la mamá, los papás invitaron. O sea, todos eran bienvenidos. Incluso en la casa pasó mucha gente que venía de provincia, se quedaba en Santiago, por esperar una operación, qué sé yo. Y la verdad es que comíamos todos juntos, conversábamos y nos hacemos todos amigos. En ese sentido, casa abierta. Y la cava es lo mismo, casa abierta, todos bienvenidos. La casa también de los papás aprendí a ser un muy buen anfitrión. O sea, son muy buenos.
Una casa muy linda, muy.
Pero ser anfitrión no va siquiera en la calidad de la comida, que por lo demás sí, mi mamá cocina súper. Pero son los detalles. ¿Qué preguntas sepa, conectar, buscar lugares, conversaciones en común? Y eso fue. Soy un gran anfitrión, creo. Y la gente lo aprecia, porque imagínate, yo tengo que hago un evento acá, viene gente de todos lados, viene gente que tiene sus problemas, su alegría, y vienen acá a conectar y tienen que pasarlo bien, y ojalá hacen nuevos amigos, y yo más o menos me encargo no solo de atenderlos bien, pero de que lo pasen bien. Eso es un anfitrión.
Por supuesto que
sí. Y eso, sí. La verdad es que la casa siempre funciona así.
O sea, todo eso ayudó.
Sí, de todo modo.
Esa enseñanza de chico.
De todo modo.
Ahora, cuando hoy presentas un vino chileno acá en Shanghái, ¿qué sientes?
Mira, tú quizás no sabes, yo fui profesor en el Colegio Cordillera durante un año. Mira. Tengo una vocación de profesor.
Ya.
Pero lo que más, por tanto me siento un poco como un profesor. Me planto frente a la gente, hacemos distintos tipos de wine tasting, por ejemplo, a veces son sentados como una clase formal, otras veces más libre, pero yo me siento siempre enseñando algo de nuestro país a un grupo que realmente no tiene ninguna dimensión. Tú tienes no solo que hablar del vino, tú tienes que hablar que el Océano Pacífico, donde está tu casa, es frío. ¿Ah? Eso es una noción que ellos no tienen ni idea, yo creo que es caliente. Después el tema de la cordillera, la influencia de la tierra, tantas cosas.
Desconocen mucho de nuestro país, ¿o no?
No conocen nada.
Nada.
Nos ayuda mucho, uno, el cobre. Uh-huh. Saben que Chile es productor de cobre.
Esto lo tienen claro.
Y las cerezas.
Ya.
Las cerezas que entraron fuerte hace 10 años y la verdad es que se hicieron súper populares y todo el mundo, Chile equivale a la cereza. Me alegro mucho por ella.
Por supuesto que sí.
Ojalá fuera el vino, pero no.
Mariano, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos desde Shanghái, en la cava de la OMA. Nada menos aquí conversando con un chileno que, la verdad, muy aventurero, con mucho esfuerzo, con mucha garra, ha formado algo muy lindo aquí en esta increíble ciudad. Estamos con Mariano Larraín Hurtado. Ya regresamos con él. Banco de Chile y su alianza con Cruz Verde tienen buenas noticias para ti. Todos los lunes, si eres socio del Club Cruz Verde, disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas seleccionadas pagando con tus tarjetas del Chile. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, ¡qué suerte ser del Chile! ¿Eres uno de esos que tiene la misma clave en todas partes o peor, que tiene su cumpleaños como contraseña en todo? No escuches la voz de la inconsciencia. Entel está impulsando un uso más consciente y responsable de la tecnología. Por eso piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas. Los buenos datos se comparten y COPEC te apaña, porque desde hoy, cada día, 32 comunas tendrán menos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos en todas sus estaciones de servicio, con cualquier medio de pago y acumulable con otras promociones. Recuerda revisar cada día a las 9 de la mañana en su Instagram oficial, en la aplicación COPEC o en copec.cl para ver si tu comuna fue seleccionada. COPEC te apaña para que te sigas moviendo. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobran, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Hay papás que arreglan todo, los de los chistes fomes, los datos y los panoramas improvisados. Este Día del Padre celebramos a todos esos papás de Patio. Ven por regalos, comida y momentos en familia a Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Las locuras de papá se viven aquí. En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en junio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, ¡qué suerte de ser de Chile!
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
hay papás que arreglan todo. Los de los chistes fomes, los datos y los panoramas improvisados. Este Día del Padre celebramos a todos esos papás de patio. Ven por regalos, comida y momentos en familia a Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Las locuras de papá se viven aquí.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Usa tu SBP y Visa y ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, DDS y más. Disfruta beneficios exclusivos en salud y bienestar. Pídela hoy en sbpay.cl.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
Banco de Chile y su alianza con Cruz Verde tienen buenas noticias para ti. Todos los lunes, si eres socio del Club Cruz Verde, disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas seleccionadas pagando con tus tarjetas del Chile. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué suerte ser del Chile. ¿Eres uno de esos que tiene la misma clave en todas partes o peor, que tiene su cumpleaños como contraseña en todo? No escuches la voz de la inconsciencia. Entel está impulsando un uso más consciente y responsable de la tecnología. Por eso piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas. Los buenos datos se comparten y Copec te apaña, porque desde hoy, cada día, 32 comunas tendrán menos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos en todas sus estaciones de servicio, con cualquier medio de pago y acumulable con otras promociones. Recuerda revisar cada día a las 9 de la mañana en su Instagram oficial, en la aplicación Copec o en copec.cl para ver si tu comuna fue seleccionada. Copec te apaña para que te sigas moviendo. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Hay papás que arreglan todo, los de los chistes fomes, los datos y los panoramas improvisados. Este Día del Padre celebramos a todos esos papás de patio. Ven por regalos, comida y momentos en familia a Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Las locuras de papá se viven aquí. En Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy. La verdad que muy entretenida conversando, nada menos que en Shanghái, en la Cava de la Oma. Ah, que si usted anda por acá, tiene que venir a conocerla porque realmente lo va a pasar fantástico. Estamos con nuestro invitado de hoy, que es Mariano Larraín Hurtado. Mariano, tú estudiaste historia en la Católica. Pasaste por finanzas, inversión, consultoría, sourcing. Mirando hacia atrás, ¿sientes que todo te fue preparando para llegar a esto aquí?
La verdad es que tuve mucha suerte. Creo que la licuadora le puse mucho ingrediente y el resultado es bastante bueno. Tuve la suerte de estudiar historia, porque al estudiar historia no te ata. Si yo hubiera estudiado, hubiera sido abogado, más o menos hubiera sabido dónde estaría el día de hoy. En cambio, al estudiar historia, tú te aventuras un poco a lo desconocido. No necesariamente tienes que terminar de profesor ni en la biblioteca, y aquí estoy. Pues creo que tuve mucha suerte. Y la historia te enseña, bueno, que sobre todo que habilidades blandas. Yeah. Y habilidades blandas que en nuestra cultura, en Chile, en general, no se toman tanto en cuenta, porque hay mucho abogado, mucho ingeniero comercial, mucho civil, pero la historia te aporta ciertas habilidades blandas que yo creo son claves, sobre todo en este mundo de la AI, donde, bueno, todo es automatizable en el fondo, sobre todo lo es la ciencia, los ingenieros, los cálculos, qué sé yo, todo eso, la AI te lo puede hacer, son las habilidades blandas lo que te hacen la diferencia. Y en eso creo que...
Y eso es irreemplazable, yo creo.
Irreemplazable.
Mucha tecnología que estemos avanzando.
Y en eso tuve suerte, pero también creo que fui visionario.
Ya, sí. Está bien.
Sí.
Ahora, ¿qué te enseñó a estudiar historia que hoy te siga sirviendo para hacer negocios en Asia?
La historia te enseña sobre todo a pensar en largo plazo. O sea, tú no te puedes marear por ni el año ni por los 5 años. Yo creo que 10 años es un plazo razonable.
Ya.
La gente está obsesionada por el corto plazo, por la última línea, por llegar al balance del año final. Y la verdad es que la historia te enseña o te da otra visión sobre las cosas. Y eso creo que es un aporte. Luego también la historia te enseña a ver las realidades de distintas perspectivas. Que no es tan mono... temático todo, hay muchas posibilidades y también te enseña que en la realidad hay cosas que simplemente tú no puedes entender y eso está bien no entender cosas, es normal,
por supuesto.
Eso es súper.
Ahora aquí uno siente que no vendes, como decíamos, solamente vino, vendes experiencia, conversación, cultura. ¿Eso fue intencional desde el principio, Mariano?
Sí. Ya. La verdad es que la conversación en torno al vino es bastante fome. Sobre todo ya llevo 13 años vendiendo vino. Entonces yo creo en torno al vino, uso el vino como un hilo conductor. Pero la verdad es que trato de llegar a distintos círculos de gente. ¿Ya? A través de distintos eventos. Artes, cosas latinas, cosas de universidad, hacemos un montón, cosas, temas financieros también acá. Y así trato de llegar a círculos distintos. Si fuera solo el vino, créeme que no llegaría ni el 10% de esa gente, porque la verdad es que el interés del chino por el vino no es tan marcado.
Yeah.
El vino viene por extra.
Perfecto.
Extra. Y en China te voy a decir, tú sabes que vender las cosas de frentón, así como este es mi producto, cómpralo, es muy mal visto. Tú tienes que entrar como soslayado por detrás, dando vuelta, y luego presentar.
Primero conocerse, entonces.
Conocerse, ¿verdad? Presentar un paquete distinto. El vino viene por añadidura.
Ya. ¿Ah? Mira, interesante.
De lo contrario, es poco fino.
Ya, con straight on.
No.
No, tenés que ir.
Si quieres entrar en las ligas del lujo, se funciona más soslayado.
Más
no,
sutil.
Sí, tiene que ser sutil, no puede ser de frontón.
Perfecto.
Eso no es bien visto.
Ahora, ¿qué ha sido, dirías tú, Mariano, lo más fascinante de vivir en China durante tantos años?
Mira, yo he tenido mucha suerte. La verdad es que han sido 15 años espectaculares en la historia de China. Pasé, cuando yo llegué, el modelo acá estaba un poquito en crisis.
Ya.
Había un interrogante de cómo va a sobrevivir, qué sé yo. Y la verdad es que el gobierno actual ha sido muy claro en su objetivo y dónde quiere estar y cómo lo va a lograr. Y ha sido muy entretenido ver todo este proceso de primera mano. La verdad es que yo he visto cómo China ha mejorado materialmente. También en cuanto a los sueldos, a las empresas que hay, a los servicios que se ofrecen. La ciudad, bueno, China en general ha cambiado para bien muy rápido. Y yo creo que quizás en 3 décadas más, uno mirando para atrás, estoy muy Estoy casi seguro de que estos van a ser años que se van a ver como de transición y de consolidación. Okay. Años en donde se firmaron las bases para una China más fuerte. Y eso es muy interesante.
¿Y tú te ves aquí?
No, 30 años más voy a tener 70 y algo, no me veo acá.
Ya, no. ¿Hay saudade de repente por Chilito, por la familia?
Por supuesto, sí. Por supuesto se echa de menos. Fíjate qué cosa, yo no echo de menos la comida. Ya. Cocino, pero no, ¿sí? Me encanta comer. Es otro tema. Pero yo cocino cosas básicas, pero no echo de menos. Echo de menos en Chile, uno, el cielo azul del verano en Chile, que acá no hay. Te fijas que siempre es como medio foggy.
Sí, es foggy. Lo comenté yo cuando llegué, me llamó la atención.
Siempre un poquito foggy. De hecho, cuando hay...
Un poco lo que era Londres antiguamente.
Hay un poquito de contaminación, también estamos en la costa, donde hay una bruma. Echo de menos el cielo azul. Eso lo echo mucho de menos. Uh-huh. Pero también las conversaciones. En la casa se conversa mucho.
Mucho. Sobre todo cuando tienes una familia que es unida y que es alto.
Las sobremesas en la casa pueden durar 6 horas.
Claro.
Ya como que no te empiezan a echar, porque tipo 7 p.m. la gente quiere hacer horas. Y eso se echa de menos. Uh-huh. Pero acá la verdad es que no me quedo otra.
Tus hermanos también, porque son hartos hermanos.
Sí, se echa de menos también. Bueno, estamos todos más viejos, los sobrinos han crecido, yo los veo un poco en la distancia. Uh-huh. Pero también luego vuelvo a Chile y voy un mes, y la verdad soy el super tío. Muy intensa la vida familiar.
Fascinado estar contigo.
Sí, y lo pasó súper. Uh-huh. Y después, bueno, también volvé y uno como que recarga la pila y vuelve de nuevo con los 1000 chocolates. El tío de los chocolates.
El tío de los chocolates, sí, más cargaba chocolates.
Lleno, regalo.
Ya, de regalo.
Sí, el mínimo.
¿Y te vienen a ver?
Desgraciadamente, bueno, pasa que están todos con niños.
Ya. ¿Ah?
Si tú tienes tres niños chicos, es imposible.
Les cuesta.
Ahora los que tienen niños mayores podrían venir, pero... Es lejos. El Chaco es grande.
Sí,
es lejos. Y con el tema de los vuelos ahora no está muy ni barato ni cómodo, ¿te fijas? Sí. Antes eran 28 horas, ahora son hasta 40.
Sí,
no,
sí.
No es fácil.
No es fácil.
No es para cualquiera.
No es para cualquiera.
Tú sabes que mis papás lo que más quieren es volver a China, porque vinieron a China hace 10 años y lo pasaron tan bien.
Ya.
Claro, yo estuve un mes con ellos, lo llevé a lugares remotos. Fue fascinante.
Ya.
Pero yo no puedo hacer eso de nuevo. No tengo el mes.
Claro, pero bueno, o sea, hay otros puntos de encuentro que te puedes juntar, como estábamos hablando de antes. ¿Y qué ha sido, dirías tú, en definitiva, lo más desafiante de adaptarte a este país culturalmente hablando?
Mira, yo creo que de partida uno no se puede siquiera adaptar. Ya. Son realmente dos civilizaciones completamente distintas. Obviamente lo que más te choca es el idioma.
Sí.
¿Ah? Es la primera barrera.
No entender nada, que no es tu caso, porque ya...
Pero la verdad, el idioma lo que refleja una cultura detrás. Y es esa cultura es donde no hay forma casi de celebrar ese nuevo chino.
Yeah.
Es muy interesante, es yo creo que imposible de entenderlo, y yo creo que está bien entender que es imposible de entender, que hay diferencia. En la medida que hay diferencia, bueno, yo tengo un espacio acá, si no, yo no existiría, ¿te fijas? Pero la cultura china es muy, muy compleja de entender. Te pongo un caso, por ejemplo, la medicina china. La medicina china es preventiva. Tratan de prever los problemas. Y si tú tienes un problema en la cabeza, qué sé yo, te van a meter una aguja en el dedo chico del pie. Porque creen que está todo conectado.
Perfecto.
Es súper, es interesante, es distinto, es raro. Pero bueno, es lo que es nomás. Yo no me adapto.
Ya.
Yo trato de entender, respeto, pero yo no puedo adaptarme. Si
pero
no
tengo... tienes que ir al doctor, ¿esperas cuando vas a Chile, a otro lugar o aquí?
Yo voy al doctor internacional.
Ya.
Sí,
ya.
Porque uno se toma el ibuprofeno después de que te duela la cabeza.
Sí,
pero los chinos toman remedios antes del dolor de la cabeza. Es distinto el approach.
Mira, sí. qué diferente. Y familiarmente, ¿cómo son? ¿Son parecidos a juntarse a la familia?
Sí, pero menos. Yo creo que los latinos, sobre todo la gente de allá del sur, son mucho más familiares. Eso es un hecho. Aquí tú sabes que la familia está reducida al mínimo. Es papá, mamá y un hijo. Ahora uno que otro tiene dos, pero tú, ese hijo, la relación con el hijo es rara, un poco distante, porque el hijo está obligado a ser el mejor. Pues si tú no eres el mejor, simplemente no puedes entrar a la universidad. Imagínate, hay 10 millones de jóvenes que están cada año aplicando a un puñado de universidades. Y entonces, para llegar a la universidad, tienen que ser lo mejor en el colegio, y después del colegio tienen las clases particulares, ballet, piano, matemática, qué sé yo. Entonces, la verdad, el pobre chico pasa mucho tiempo estudiando. En mi opinión, demasiado. Tienen poca vida social. Y les falta el primo, les falta la vida de barrio. Eso se les nota en la forma en que se relacionan con los otros, desgraciadamente.
Por supuesto.
Son más solos, muy solos.
Tú conociste también Mariano Beijing, estuviste ahí al principio, y hoy estás consolidado en Shanghái. ¿Qué diferencias ves entre ambas ciudades? Tú me decías que te gustaba mucho Beijing.
Sí.
Y también entre sus consumidores.
Mira, yo me considero la casa para mí en China es Beijing.
Ya.
Como dicen los peñaneses, soy un Beijinger. Yo soy un local de Beijing. Estuve 6 años y fueron fascinantes. Eran años en que la economía china estaba en el apogeo. Era una locura. Pero Beijing y Shanghai hay un contraste evidente. Beijing es una ciudad histórica. Mm. Beijing fue capital de 2 dinastías, o 3 dinastías, de hecho. Y después de varios otros procesos históricos, en Beijing tú te puedes encontrar con gente que te dice, no, mi bisabuelo trabajaba en la corte, ¿te fijas? Y el carácter de la gente de Beijing es muy distinto al carácter de la gente de Shanghai.
¿Sí?
La gente de Beijing es mucho más relajada, es mucho más abierta, más curiosa, me parece. Yo creo que suena raro, pero pueden ser un poco menos trabajadores que la gente de Shanghai, son más disfrutadores. Le gusta invitar, convocar, presentarlo. La gente de Beijing siempre está introduciendo nuevos amigos, te meten a distintos círculos muy
entretenidos. Mira qué chile, no me lo habría imaginado, habría pensado que era al revés.
Fíjate. No, Shanghai, la gente más trabajadora en el sentido de que tiene que llegar a fin de mes, pagar la hipoteca.
Son muy trabajadores los chinos, ¿verdad? Porque uno siempre, el dicho que hemos tenido toda la vida, trabajar como chino.
Este trabajo como chino yo creo viene de la época antigua, en donde realmente el trabajo del campo acá es agotador. Los campos de arroz, donde las señoras están con los pies en el agua metiendo las plantas de arroz, es un trabajo que yo no quisiera. Pero yo creo que sí son en general, la ética de trabajo es excelente. Otra pregunta es si son eficientes. Ese es otro tema, pero aquí tú ves a la gente del correo, por ejemplo, vuelan, suben las escaleras corriendo para hacer más delivery en un día. Increíble, sí son trabajadores.
Son trabajadores.
Sí, en general sí. Pero te quería decir respecto a Shanghai y Beijing. La gente de Shanghai es más un pelo más materialista, un pelo más de la cosa.
Yeah.
Y al final en el consumo también se nota. La gente de Beijing iba por los vinos o los más caros o los más baratos. Nada entre medio.
Ah, no había un término medio.
Porque un público, tú sabes que en Beijing hay más millonarios que Shanghai.
Ya. Yeah.
Es un público más, un pelo más aspiracional, es un público más inmaduro. El público de Shanghai, en cambio, en cuanto a vino, va siempre por el vino del medio, nunca por el más caro y nunca por el más barato, nunca. De hecho, la botella de vino barato la vendo a los extranjeros, porque un cliente mucho más sofisticado, más maduro, que sabe lo que quiere. Es bien interesante. En cuanto al vino, es así. Y fíjate, también se aplica al arte, porque sé que funciona así también. Es bien interesante.
Ahora, es bien increíble porque tú ves también muchas tiendas de lujo acá, en Shanghai. Ah, se ve mucho
pero
lujo.
Pero tú sabes que
está la tienda más icónica de Louis Vuitton.
Pues hicieron un barco. Tú sabes que el lujo acá, bueno, era una sociedad que estaba un poco cambiando, como quizás fue Chile en los 90. Y los fenómenos se repiten. ¿Ah? Pero el lujo hoy está de capa caída. El lujo de marcas occidentales está en picada. Y en cambio van subiendo las marcas de lujo chinas, que vale la mitad. Pero son mucho más artesanales, completamente desconocidas. Bueno, para mí yo no compro nada de lujo, pero hoy lo que la lleva son el lujo chino, más que la marca.
Era interesante lo que estás contándonos. Sí. Ahora, en una entrevista, Mariano, tú comentabas algo que me pareció interesante, que en Beijing se compraba mucho vino para regalar, mientras que en Shanghai se busca más para disfrutar entre amigos. Sí. ¿Eso sigue siendo así hoy?
Sí, mira, en Beijing me tocó justo el peak histórico de la venta de vino en el mundo. Eran los precios, los volúmenes de locor con los precios promedio más altos de la historia. buena parte de esa compra se iba a regalo corporativo. Los motivos son más complejos, pero eso lo que sí te puedo decir es que cambió. Yeah. Eso en 2013, con el nuevo gobierno, cambió. Okay. Y ese gobierno, ese regalo corporativo empezó a ser menos importante. Y obviamente el foco tiene que ser el consumidor final. Y por suerte siempre lo entendí así. Yo siempre he buscado al consumidor final, no tanto al bling bling que quiere el regalo, porque no, yo vendo vino, yo no vendo packaging, te fijas, siempre digo eso. Hoy por hoy el vino ya no está asimilado a un buen regalo.
Yeah.
Hay otros productos quizás que están
sí,
mucho mejor.
Sí, muchas frutas.
Incluida la cereza, exactamente.
Sí, sí,
por eso el packaging es importante.
Regalan.
Se regala mucha fruta y otras cosas, pero el vino ya no está en esa, ya no entró, porque ahora los precios son transparentes, están todos online.
Yeah.
Hace 10 años, 15 años había mucho desconocimiento. Entonces, cuando hay ese gap, ahí había gente que se aprovechaba, que decía, bueno, te estoy regalando una botella de 50 mil pesos, cuando en verdad,
bueno, pero ahora tú la miras nomás y no interesa exactamente de qué
entonces,
estamos hablando.
El vino ya no funciona en ese sentido.
Tú hablas, como decíamos muy bien, chino mandarín. ¿Fue difícil aprenderlo?
Yo hablo, okay, no hablo muy bien, pues acá hay distintos niveles de chino. Yo hablo a nivel calle, callejero, un pelín más elegante, pero no hablo bien.
Pero te vi desenvolverte muy bien con la gente que
pero
trabaja.
Fíjate, o sea, yo solo entré del chino. Son, creo que 5.000 caracteres. Yo sabré unos 1.000 con suerte. O sea,
wow,
hay,
pero no es menor, ¿eh? No es menor.
Sí, pero fíjate, el resto no se usa. Y lo otro es que el chino es muy segmentado. El chino que tú usas para una conversación coloquial, para temas de vino, para temas de la vida, es muy específico. Y otros temas, economía, política, que por lo demás no se conversa mucho, es otro vocabulario. Y es un vocabulario que no he usado mucho. Yo aprendí chino viendo teleseries chinas.
¿En serio?
Sí. Entonces, todo el drama chino lo conozco.
Ahí iba deduciendo lo que iba pasando en la teleserie.
No, porque uno ya va conociendo esa base de caracteres y después los va mezclando.
Por supuesto.
Y eso te ayuda también a entonarlos bien.
Mira que
como la música del diálogo, de la conversación, y eso me ayudó mucho.
Ya.
Me acuerdo caminar, trotaba viendo las teleseries.
Ya. ¿Sales a trotar? ¿Practicas deporte?
Es mucho.
Ya.
Trato de tener vía balanceada, si no uno se vuelve loco, como me toca tomar un poco.
Oye, los jardines espectaculares. Eso me ha llamado mucho la atención,
sí,
aparte de los rascacielos. Qué lindo cómo cuidan los jardines,
sí.
Espectacular.
Los chinos tratan de tener una vida urbana. Excelente.
Grata.
Sí. Lo disfruta. Que la gente pueda salir. Tú no sé si has visto en las tardes la gente mayor bailando en los parques.
No lo he visto todavía.
La gente disfruta mucho los jardines y aquí le ponen mucho ahínco a la floración del cerezo. Después vienen los duranos, después vienen las tulipas, después viene. Siempre hay algo que la gente va a ver el gobierno se preocupa.
Sí.
Está siempre con flores. Yo tengo un pequeño jardín acá.
¿Ya?
Y acá llueve y las flores desaparecen. Pero en Shanghai las flores están permanentemente.
No, me han llamado mucho la atención. ¿Qué jardines más lindos?
Gastan mucha plata en los jardines porque quieren que la ciudad sea bella, agradable a todos. Y eso es increíble. Y siempre la pregunta que me hacen los chilenos, bueno, ¿en qué barrio estamos?
Claro.
Este barrio es como El Golf, Providencia, Macul. Y te digo la verdad, no es tan así en China, en Shanghai o en China. Yo tengo un cliente que está como una hora y media de aquí, todavía se considera Shanghai, o sea, debería ser como Maya, es Wuhan más o menos.
Es enorme esta.
Te digo, el estándar urbano de infraestructura es la misma. O sea, no hay esa diferencia de barrio.
No hay un cambio. Y están integradas, totalmente.
Es muy interesante, pero sobre todo el estándar urbano del mismo. Los cables subterráneos, los parques, las calles pavimentadas, las veredas.
Cancelamos en lo moderno, impecable.
Eso queda. Eso es capital humano en el fondo. La gente lo aprecia, la gente puede ir al colegio caminando, en metro, qué sé yo. Es seguro, es limpio. Impecable.
Sí, funciona muy bien el sistema Didi también, lo encuentro.
De
los autos.
No, es que acá funciona todo muy bien.
Sí, fantástico.
Eso es lo que yo más echo de menos cuando voy a Chile.
Sí.
El contraste.
No, es que. Y los autos impecables.
Sí.
No, eso me ha llamado también la
atención. No sé si habéis visto los precios.
Muy barato.
Votado.
Muy barato.
Que sobre todo porque usan mucho batería eléctrica. son autos eléctricos.
Ya.
Y acá la electricidad está subsidiada, entonces el costo del auto, o sea, del servicio, es muy bajo.
Sí, no, fantástico. Eso también es bueno decirle a la gente que quiera venir que...
No, y ojalá en Chile se la jueguen por lo eléctrico, porque vendemos cobre y litio.
Sí, pues.
Y tenemos una de las ciudades más contaminadas del mundo.
Sí, que es tremenda, Santiago. Y uno lo nota, ¿eh?
Un asco.
Yo que vivo fuera de Santiago, cuando voy a Santiago lo noto, totalmente distinto. Así. ¿Qué lugar ocupa hoy Chile en la mente del consumidor asiático, Mariano, cuando piensa en vino?
Ya te lo mencioné un poco antes. Bueno, bonito, barato.
Ya.
Desgraciadamente los chilenos se especializaron en ofrecer vino que llamamos de entry price,
sí,
vino muy barato, y ofrecían el servicio de... Venían a China, le decían al chino, bueno, ¿qué cápsula quiere? ¿Qué etiqueta quiere? ¿Qué botella quiere? Y el chino más o menos armaba un paquete y el chileno le metía jugo de vino, y el chino feliz porque ese mismo vino lo podía vender 10 veces más caro. Desgraciadamente, eso para mí no es vino. Gran parte del mercado era eso. Por al mismo tiempo, tú tienes las grandes viñas chilenas que tienen a las marcas más premium, pero también lo más barato. Yo no entiendo bien esa dicotomía de las viñas chilenas. Yo no puedo creer que tú puedas hacer las dos cosas bien al mismo tiempo. Y ese mercado se saturó. Y desgraciadamente, como te comentaba, quedó en la cabeza del chino. El vino chileno es entry price. ¿Y tú sabes dónde lo veo? Cuando yo vendo vino en los restaurantes.
Ya.
Yo me junto con los managers, los sommeliers, probamos los vinos, todos me dicen, uy, estos vinos espectaculares, hay historia, hay lugar, hay tierra, hay personajes, todo, y los precios, pues los vendo súper baratos.
Ahora, si ese Mariano que partió a China hace más de 10 años pudiera verte hoy aquí, en esta cava, en la cava de la OMA en Shanghai, ¿qué crees que te diría?
Uf, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? En verdad, la verdad es que desde el punto de vista del negocio no hace mucho sentido, pero sí ha sido muy entretenido. Y como te comentaba, he aprendido mucho. Me ha ayudado a formarme, a tener unas habilidades blandas que de lo contrario no estarían. Eso creo que es valioso. Siempre considero este negocio un poco como un PhD. Yeah. Es largo,
claro.
Son 13 años de PhD, pero una educación permanente y muy valiosa.
Es importante eso, lo que estás diciendo, sí. Está bonita esa frase, me gustó.
Sí, pero yo no voy a hacer ningún otro PhD, ya, hasta aquí no más llego. Sí.
Eres muy joven, ¿verdad? ¿Quién sabe?
No estoy para sentarme a estudiar, no, eso ya pasó.
Mariano Larraín, muchísimas gracias por habernos recibido. Te felicito por lo que has hecho, por lo que has logrado, cómo has logrado comunicarte aquí,
sí,
con la gente.
Gracias a ti de venir,
de verdad,
de ser curiosa, porque la verdad es que a los chilenos a veces les falta un poco esa curiosidad.
No, la verdad,
y venir
muy
a China,
entretenido.
Sí.
Muy entretenido.
Gran oportunidad.
Todo lo que nos has contado, te deseamos que sigas con mucho éxito.
Gracias a usted.
Viviendo aquí a Concho, Shanghai.
Lo China. Pasamos bien.
Lo pasamos bien. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti.
Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
¿Te falta efectivo? Con tu tarjeta SBP y Visa, saca tu avance con transferencia inmediata a tu cuenta. Rápido y seguro. Pídela en sbpay.cl.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez. Conversa con. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec, te apaña para que te sigas moviendo. Falabella, Entel, en todas, todas. Consorcio, 110 años contigo. Las locuras de papá se viven en Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Y descubre todo lo que SBP y Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.